Buenos días a todos. Gálatas capítulo 2, versículo 22 y 23, la Biblia dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estamos estudiando el fruto del Espíritu y hemos estudiado ya lo que es el amor genuino, el amor ágape, el amor divino de Dios. Hemos examinado lo que es el gozo del Señor y cómo cada uno de nosotros podemos tener gozo no importando las circunstancias en las cuales estamos. Y también cómo la semana pasada vimos en cuanto a la paz en nuestras vidas. Y yo quería tomar el día de hoy para ya ver, vamos a cambiar esto y apagar esto porque parece que se me está fallando el micrófono. La semana pasada vimos un retrato de la paz y cómo son las características de la paz, y vimos esto en la vida del Señor Jesucristo, que tuvo paz en la soledad, paz en la necesidad, en la tormenta, en la espera, cuando todo el mundo estaba esperando que se sanara a Lázaro y él esperó hasta que murió Lázaro. Paz en las lágrimas y paz en su propia muerte. Y vimos que para tener paz en estas cosas, tenemos que tener paz en el plan de Dios para nuestra vida, de que Él está en control y de que Él está obrando en nosotros y a través de nosotros para formar lo que es su plan para nuestra vida. Vimos la definición de la paz, de que viene de la palabra griega eirene, que significa paz o tranquilidad o armonía, y que en el sentido cristiano significa un estado tranquilo del alma, asegurado por la salvación en Cristo y por tanto no temiendo nada de Dios y contento con su estado terrenal presente, cualquiera que sea. Esa es una definición que viene de la concordancia exhaustiva de la Biblia. Alguien más ha definido la paz cristiana de otra forma y lo han descrito de esta manera. La habilidad dada por Dios debe ser para desarrollar y mantener relaciones correctas, no distanciadas, en cada esfera de nuestra vida. La habilidad dada por Dios para desarrollar las relaciones en una forma correcta, en una forma no molesta, no en una forma que está causando problemas, sino en una forma correcta en cada área de nuestra vida. La paz cristiana anima a relaciones correctas, primeramente con Dios. Uno no puede tener relación o la paz verdadera sin tener una relación correcta con Dios. Luego, una relación correcta con otros y una relación correcta con uno mismo. Y eso es lo que queremos ver el día de hoy. ¿Cómo aplicar esa paz? Ya hablamos de cómo es esa paz en la soledad, la necesidad, etcétera. Pero ahora queremos ver cómo aplicar esto a nuestras vidas. ¿Cómo es la paz de Dios? La paz de Dios. Y vamos a hacer esto un poco diferente el día de hoy. Vamos a hacerlo como una serie de preguntas y respuestas. Y lo que yo quiero que yo voy a hacer la pregunta y ustedes me dan la respuesta, ¿verdad? Y a ver si pasan el examen. Y vamos a ver, y todo está basado en las Escrituras, entonces no tiene recordar cosas que quizá estudió hace 10 años o algo así. No, hay que nada más ver lo que dice Dios en su palabra. Entonces vamos a ver primeramente cómo es la paz de Dios. Vamos a Romanos 15, versículo 33. Romanos 15, versículo 33. Es un versículo muy sencillo, muy cortito. Dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Ahora, en cada uno de estos pasajes que vamos a ver en este momento, vamos a ver primeramente cuál es el contexto del versículo. A veces cae dentro del mismo versículo, a veces tenemos que leer unos versículos para encontrarlo. Aquí habla del Dios de paz. Entonces, ¿cuál es el contexto? Versículo 30, regresamos al versículo 30, y dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por Dios, orando por mí a Dios. Entonces, el contexto encontramos aquí, que es pidiendo oración de otros. El Dios de paz entra y comienza a obrar en mi vida cuando yo estoy pidiendo oración de otros por mí y también que yo esté orando por ellos. Vamos a Primera de Corintios 14. Primera de Corintios 14 y versículo 33. Primera Corintios 14, 33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino ¿de qué? De paz. Como en todas las iglesias de los santos. Ahora tenemos que preguntar cuál es el contexto, y en realidad es todo el capítulo 14. Pero específicamente, tomando en cuenta el versículo que acabamos de leer, y versículo 40, dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Pablo está hablando a la iglesia de Corinto, o escribiendo a la iglesia de Corinto, en cuanto a este asunto de hablar lenguas. Y la iglesia en Corinto tenía muchos problemas, lo estaban haciendo mal, lo estaban haciendo fuera de orden en muchas formas. Y encontramos aquí que en el versículo 33 y el versículo 40, que el contexto es la adoración ordenado. Cuando hay adoración ordenada, entonces, ¿qué pasa? El Dios de paz reina. El Dios de paz reina. Vamos a Segunda de Corintios 13. Segunda de Corintios 13, versículo 11. Segunda de Corintios 13, 11. Por lo demás, hermanos, tened ¿qué? Gozo, ya hemos hablado del gozo. Perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid ¿en qué? En paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. El contexto aquí es del versículo 11 al 14 y es un saludo para terminar esta carta. Y está llamando Pablo a unanimidad y convivencia entre hermanos. Está diciendo, mire, es importante que nosotros estemos gozosos, que estemos perfeccionados, que estemos, o sea, madurando, que estemos consolados, pero en un mismo sentir, dice Pablo, unánimes, y con paz, viviendo en paz. Y luego dice, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Vamos a otro pasaje, Filipenses 4:9. Filipenses 4:9. Filipenses 4:9 dice, lo que aprendiste y recibiste y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El contexto es el versículo 8 y 9. Y el versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguno, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, el contexto aquí de este versículo es pensamientos buenos y luego viviéndola, porque dice, y lo que aprendiste y recibiste y oísteis y visteis en mí, esto haced. Él dice, lo que tú has aprendido hay que ponerla en práctica. ¿Y luego qué? Y el Dios de paz estará con vosotros. Eso va mano en mano con lo que vimos en la escuela dominical, que Dios no quiere que solamente seamos oidores de la palabra, sino también hacedores de ella, para que no nos engañemos a nosotros mismos. Vamos a Primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifica por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 23 y 24 dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Es el contexto, y está hablando de la santificación y de la segunda venida de Cristo. Dice aquí, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Estaba compartiendo, creo que con el hermano Fausto ayer, estoy leyendo un libro de John MacArthur. Acabamos de ir a un seminario con John Maxwell, pero con John MacArthur, y John MacArthur estaba en una entrevista en una emisora de radio, con una señora que supuestamente tenía su show de charla en la radio, su programa de charla, cristiana. Había sido cristiana por más de 10 años y había tenido ese programa por varios años. Y él estaba hablando, y en el receso, por algo que él dijo, la señora le preguntó, mire, usted mencionó la santificación hace un ratito. ¿Qué es eso? Ella, supuestamente siendo cristiana, ni sabía qué era la santificación. Y la Biblia habla aquí de que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y luego habla de nuestro espíritu, alma y cuerpo, y que nos guarda irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Entonces, el Dios de paz está vinculado aquí a lo que es la santificación y la segunda venida. Vamos al siguiente libro, a 2 Tesalonicenses 3:16. Ese es otro saludo. Dice, el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Las salutaciones de mi propia mano, Pablo, y en el signo que toda carta mía, así escribo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El contexto aquí es un saludo de nuevo, de despedida. Y paz, dice, en el versículo 16, en toda circunstancia. Dice, siempre paz en toda manera. No importa las circunstancias en las cuales estamos, así es la paz. Dios quiere que tengamos paz. Él es Dios de paz. Ahora, ¿cómo demostró Dios esa paz? En Romanos capítulo 5, ya todos piensan que es mañana de esgrima, ¿verdad? Romanos 5, versículos 1 y 2, la Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Este versículo nos enseña que nos justificó, o sea, nos salvó por medio de su Hijo Jesucristo. Esa es la forma de demostrarnos la paz, la forma de hacer llegar a nosotros la paz, para que pudiéramos tener, como dice aquí, paz para con Dios. La única forma de tener paz para con Dios es a través de su Hijo Jesucristo y la salvación que tenemos en Él. Vamos a Colosenses capítulo 1. Colosenses 1. Este pasaje ya leímos en la lectura bíblica en esta mañana, no vamos a leerlo todo. Pero en los versículos 17 al 20, la Biblia dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por tanto, agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo ¿qué? La paz, ¿mediante qué? La sangre de su cruz. Es por medio de la sangre de Cristo que Él reconcilió todas las cosas y nos ha librado del poder del diablo. Él nos ha librado y nos ha dado esa paz por medio de su sangre derramada. Vamos ahora a Efesios 2. Efesios 2, versículos 11 al 18. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué? La paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Aquí encontramos que por medio de la paz, Jesucristo reconcilió al judío, al griego, en un solo hombre. Hablando del cuerpo de Cristo, hablando de en Cristo Jesús, todos fueron reconciliados con Dios. Dios es el autor de la paz verdadera. Y su deseo es que haya paz, tanto en la tierra como también en el corazón. Él no quiere guerra, Él no quiere pleitos, Él no quiere turbación, Él quiere paz en nuestro corazón. Él quiere esa paz que solamente Él puede dar. Y Él pagó el precio máximo, la vida de su Hijo Jesucristo, para que usted y yo pudiéramos tener paz si creemos en su Hijo Jesucristo. Eso es la paz de Dios. Pero ¿qué tal de la paz personal? La paz personal. Jesucristo celebró la Pascua. Vamos a Juan capítulo 14. Jesucristo celebró la Pascua con sus discípulos e instituyó lo que hoy en día se conoce como la Cena del Señor, o algunos lo dicen la Santa Cena. Después de terminar esa comida, esa cena de la Pascua, el Señor Jesucristo bajó y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, dándoles un ejemplo de la humildad, de cómo servir los unos a los otros. Y al terminar la cena, Él comenzó a hablarles de muchas cosas, y entre ellos la promesa de la paz. En Juan capítulo 14 hasta el capítulo 18, encontramos un discurso que el Señor dio a sus discípulos después de esa cena. Y encontramos en el capítulo 14, versículo 25 al 27, las siguientes palabras del Señor, que dice, «Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo», como aprendimos en la escuela dominical, la unción, ¿verdad? A quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no los la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿A quién envió Dios a recordarles de lo que Jesús había dicho? Ahora llegamos al momento de que ustedes me contesten. ¿A quién envió? Al Espíritu Santo, ¿verdad? Al Consolador, como dice aquí en el versículo 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Entonces, Él mandó el Consolador. ¿Todavía está obrando el Espíritu Santo hoy en día? Sí, claro que sí. Eso es fácil de entender. Vamos a ver lo que la Biblia dice. Primera Corintios capítulo 2. Primera Corintios capítulo 2, versículos 12 y 13. Primera Corintios 2, 12 y 13. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto es años después de que el Señor Jesucristo ascendió al cielo. Estos años después del día de Pentecostés, y Él dice que es el Espíritu que nos enseña, es el Espíritu que nos da, que el Señor nos dio, que proviene de Dios. Entonces el Espíritu sigue obrando hoy en día. ¿Dónde mora el Espíritu Santo? En los creyentes, ¿verdad? En el corazón, en el cuerpo del creyente. Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Jesús dijo que la paz, su paz, que Él iba a dar, no es como la paz que el mundo ofrece. Como Él, regresamos a Juan capítulo 14, donde estuvimos. Juan 14, versículo 27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Entonces, Él vino a dejarnos su paz, y no es la misma paz que el mundo ofrece. La paz que el mundo ofrece es una paz temporánea, es una paz no permanente, es una paz que es falsa, que nos da el sentido de que estamos bien cuando en realidad todavía estamos mal. ¿Cuáles son dos cosas que Jesús dijo que deberían quitar de nuestros corazones? Basado en este versículo 27. Hay dos cosas. ¿Cuáles son? Miedo es uno y estar turbado. Dice que no debe haber turbación en nosotros. Dice, no se turbe vuestro corazón. Y luego dice, no hay que tener temor. Ni tengan miedo. ¿Cómo se relacionan estos dos sentimientos con la paz de Dios? ¿Cómo se relaciona? Es muy difícil, hermanos. Cuando hay paz, ¿va a haber turbación y miedo? Cuando hay turbación y miedo, ¿va a haber paz? Entonces, uno no puede existir con el otro. No hay relación. Todo el mundo está pensando, ¿cuál es la relación? No hay. No hay relación. Cuando hay temor y turbación, no puede haber paz. Vamos ahora a Isaías 26. Isaías 26. Mencionamos este versículo la semana pasada. Isaías 26. Vamos a leer los primeros cuatro versículos. Dice, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y ante muro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Entonces, basando en estos versículos, ¿qué es lo que Dios promete al que tiene una mente constante y confiada? ¿Promete qué? No solamente paz, hermanos, perfecta paz. Dice, tú guardarás, versículo 3, en completa paz, perfecta paz, a aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado. ¿Qué quiere decir constante y confiado? Quiere decir, hermanos, como ya vimos en el otro versículo en Juan, libre de temor, libre de ansiedad. No, donde hay paz no puede haber turbación, no puede haber temor. Entonces, cuando Él dice que estamos en Él confiados, cuando estamos en Él perseverando, nuestro pensamiento persevera en Él y estamos confiados en Él, entonces no va a haber esa turbación, no va a haber ese temor. ¿Quién es el enfoque de este mente, de esa mente constante y confiada? ¿Quién es el enfoque? ¿Qué dice? Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento, ¿en quién? En ti, en Jehová, en Dios. Cuando nuestro pensamiento permanece en Él, entonces Él trae esa paz completa a nuestra vida. ¿Qué cuadro de constancia y confianza tenemos en versículo 4? Dice, confiad en Jehová perpetuamente. ¿Cuál es el cuadro que nos da en la última parte del versículo? ¿Habla de qué? De una fortaleza. Eso habla, hermanos, de una peña. Esta misma palabra hebrea es traducida en muchos otros lugares, roca. Entonces, cuando habla de una fortaleza, está hablando de una peña, una roca, una fortaleza grande. No sé si pueden ver aquí. Este es de un lugar en el Parque Nacional Yosemite en los Estados Unidos. Aquí hay un señor sentado en esta peña y todo esto es un valle. Es muy alto, es una roca enorme. Ahora, si esto es de tierra, y a cada rato está cayendo piedras y todo así, yo no estaría sentado aquí en este lugar, ¿verdad? Pero cuando es una peña, cuando es una roca sólida, cuando es una fortaleza, uno puede estar sentado ahí, confiado. Y la Biblia dice, cuando nuestros pensamientos perseveran en Él y estamos confiando en Él, entonces Él es nuestra fortaleza. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Estamos hablando, hermanos, de la paz personal. ¿Cómo tener esa paz personal? Y recae en parte, hermanos, en mantener nuestro enfoque en Dios. Mire, cuando recibe esa llamada y dice que su familia estuvo en un accidente y todos están en el hospital y cuelgue, sin mayor detalle, ¿qué pasa? Si no tenemos nuestro enfoque en Dios, entra un pánico increíble. Pero si tenemos nuestro enfoque en Dios, decimos, Señor, como tú sabes, es familia tuya, no es mía. Están en tus manos. Y quizá yo ni puedo llegar. Quizá yo estoy en un viaje al otro lado del mundo. Y me va a tardar 3-4 días para llegar a casa. ¿qué hago en ese entonces? Si yo estoy aquí y el accidente y lo llevaron a Herrera y Arandi o algo así, yo puedo ir rápido, pero ¿qué tal si estoy al otro lado del mundo? Yo debo hacer lo mismo. Yo debo decir, Señor, están en tus manos. Porque al llegar yo ahí, ¿qué hago yo? Nada más preocuparme más. Porque yo no puedo entrar y, como cirujano, entrar y repararlos. Yo no los puedo sanar. Los médicos no pueden sanarlos si Dios no quiere. Entonces están en las manos de Dios. Tenemos que mantener nuestro enfoque en Él. Romanos 8, versículos 5 al 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿A cuáles dos mentalidades se refiere este pasaje? Hay dos mentalidades. Uno es la mentalidad de la carne, otro es la mentalidad del espíritu o lo espiritual. ¿Cuáles son los resultados de dejar que nuestras mentes sean controladas por la carne? Si somos controlados por la carne, ¿qué dice este pasaje que es el resultado? Muerte. Si es por el espíritu, ¿qué? Vida, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Paz, están despiertos hoy, ¿verdad? Qué bueno. Es vida y paz. ¿Cómo afecta la decisión de vivir según la carne o según el espíritu en cuanto a la paz, hermanos? Está hablando de vivir según el espíritu o según la carne. Y el resultado es que no podemos tener paz si estamos viviendo según la carne. Si yo estoy controlando mi vida, y si yo estoy viviendo a mí mismo, y yo estoy tomando las decisiones por mí mismo, yo estoy viviendo de una carta. Entonces, ¿qué? Yo no puedo tener la paz de la vida. Pero si yo he cedido el control de mi vida a Dios, venga lo que venga, la llamada telefónica del hospital, yo puedo estar en paz. Eso no quiere decir que no vamos a estar un poco preocupados, un poco, no me dijo nada más, sí. Pero una paz, hijo, no tengas pena, yo estoy en tu corazón. Y esa paz puede reinar en nuestro corazón. Entonces la paz personal viene cuando tenemos una relación personal con Cristo Jesús por medio de la salvación. Ahí es donde comienza. Si uno no conoce a Cristo, no puede tener paz. ¿Por qué? Porque Dios es el autor de la paz. Número dos, es cuando estamos enfocados en Él con constancia y confianza. Mire, al recibir esa llamada, cualquiera va a estar preocupado al principio. Pero el que no conoce a Cristo y el que no tiene su enfoque en Cristo, no va a tener esa paz. Pero cuando uno piensa y dice, ¿qué tal si todos murieran al instante? Voy a estar triste. Voy a tener vacío mi corazón, pero Dios me puede dar una paz. Entonces, esa es la diferencia. Y también cuando estamos viviendo nuestras vidas según el Espíritu y no según la carne. La paz depende, hermanos, de la relación correcta y constante que mantenemos con Dios. Mi paz personal depende de la paz de Dios. La paz de Dios, Él es el Dios de paz, y la paz de Dios puede reinar en mi corazón cuando yo estoy sometido a Él y enfocado en Él. Pero ¿qué tal de la paz con otros? Vamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículos 17 al 21. Romanos 12, 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad, ¿qué? En paz. ¿Con quiénes? Con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos. amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontanarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aquí encontramos principios importantes para nuestras vidas. ¿Cuál es el contexto de estar en paz con todos los hombres? Todo el contexto, del versículo 17 al 21, ¿cuál es el contexto? ¿De qué está hablando? Ahora se durmieron, ¿verdad? El contexto es, hermanos, no desquitarse, de no vengarse. Mire, desde el versículo 17, no paguéis mal a nadie, mal por mal. Luego, no vengáis vosotros mismos. Luego, así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, etc. Todo el contexto aquí es yo no desquitarme. Yo no buscar retribución por lo que alguien me hizo, sino dejar eso en las manos del Señor. Mira lo que dice Proverbios 15:1. Proverbios 15:1. ¿Alguien está muy molesto contigo? Y comienza a gritarle, ¿qué vas a hacer? ¿Gritarle de nuevo? La blanda respuesta, Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La blanda respuesta. No el mismo grito, sino la blanda respuesta. Proverbios 16, versículo 7. Dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en qué. Pero son enemigos. ¿Pero qué? Están en paz con él. ¿Cuándo? Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová. Esa es la condición. ¿Existe una situación en que el creyente puede y debe tomar represalias, hermanos? Piense por un momento, antes de contestar. Piense. ¿Puede haber una situación en la cual un cristiano puede y debe tomar represalias uno mismo? La respuesta es no, bíblicamente. Ahora, ¿cuántos cristianos viven según eso todo el tiempo? Muy pocos. Muy pocos. Y es por eso que no tenemos paz para con otros. Primero, porque cuando nosotros queremos vengarnos, nuestro enfoque no está en Dios, está en el que nos hizo el mal. Pero si mi enfoque está en Dios y permanece en Él y yo confío en Él, yo tengo la paz de Dios, la completa paz, y yo puedo hacer, como dice aquí en Romanos 12, puedo dejar lugar a la ira de Dios. Lo hemos mencionado antes, hermanos, pero ¿qué pasa si alguien trata de dañar o lastimar a uno de sus hijos? Como buen padre, nosotros vamos a la defensa, ¿no? Pues nuestro Padre Celestial no hace lo mismo. Él quiere defendernos. Él quiere meterse por nosotros. ¿Y sabe qué debe pasar en la vida de cada cristiano? Regresemos. Alguien ha dicho, yo no sé qué tanto entra esto aquí, pero alguien ha dicho que todo lo que realmente necesitamos para vivir una vida exitosa lo aprendimos en kinder. De compartir, de orar por nuestra comida, de decir gracias, de decir sí señor y no señor. Todo eso aprendimos en kinder. Y una de las cosas que aprendimos en kinder era ¿qué? Cuando el malo de la clase viene y me trata de abusar, yo voy a decir a mi papi. Así nos decimos, ¿va? ¡Pa! Mi papi es más grande que tu papi. Hermanos, nuestro papi, nuestro Padre Celestial es más grande que el papi de él o de ella. ¿Y por qué no entonces contémoslo a nuestro padre para que él se encargue de ellos. Igual como hicimos en kinder. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Ahora, el versículo 20 dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué significa ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza? Si el fuego de otro se apagare. Yo estaba investigando sobre esto el día de ayer. Yo había oído y creído algo y yo quería asegurar que estaba bien. Entonces yo comencé a investigar sobre esto el día de ayer. Y hay varias puntos de vista en cuanto a esto. El que siempre he utilizado es que si el fuego de otro se apagara, la persona hubiera venido a pedir ascuas en un recipiente para poder juntar el fuego en su casa. Si se apaga el fuego por falta de leña o qué sé yo, y ya se apagó, aunque echa un montón de leña, no se va a arrancar ese fuego. Hay que tener algo para que arranque el fuego, para juntar el fuego. Y eso requería ir a pedir ascuas del vecino. Entonces uno iba y pedía los carbones así calientes para, en un recipiente para llegar a juntar el fuego en la otra casa. Y dice, amontonar esas ascuas es simbólico a no ser solo amable, sino de bendecir a las personas con más de lo necesario. Otro que leí es que en algunas tribus en el oriente que tenía un fuego comunitario, por decirlo así, un fuego grande que siempre se mantenía. Y en cada casita cuando necesitaba fuego iba con un recipiente a pedir ascuas del fuego comunitario. Entonces cuando llegaban, dicen esta cosa que leí, que la idea era de amontonar tantos ascuas en su recipiente que era tan pesado que no lo podía cargar así y tenía que ponerlo en su cabeza. Luego existe otro que encontré y no pude verificarlo en otro lado, que decía que se refiere a una costumbre egipcia en que una persona que quería mostrar arrepentimiento o remordimiento público cargaba un sartén de ascuas ardientes sobre su cabeza. Y las ascuas representaba el dolor ardiente que sentía por su vergüenza y culpa. Y cualquiera de estos tres que sea, hermanos, la idea es de bendecir a nuestro enemigo para que ellos sienten mal por haber tratado mal a nosotros. De nosotros hacerlos sentir bendecidos de que no tenía razón por lo cual habernos dicho eso o por habernos hecho tal cosa. Y esa es la idea. ¿Quién se encarga de una situación injusta, hermanos? Este señor está un poco listo para vengarse, ¿no? Pero ¿quién se encargará de una situación injusta? Dios mismo. Dice, dejad lugar a la ira de Dios. Y normalmente, hermanos, cuando Dios se encarga de la persona, Él los trata o los disciplina, o los da la venganza, mucho más fuerte de lo que nosotros podemos hacerlo. El problema es que nosotros queremos verlo. Nos hicieron mal, queremos verles sufrir. Y es nuestra naturaleza caída. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa que quiere eso. Entonces, ¿qué? Yo debo dejar lugar al Señor, y aunque yo no mire, hermanos, si creemos la Biblia dice que Dios es justo. Entonces Él va a tratar a esa persona conforme la justicia correcta. Vamos a Romanos 14, rapidito. Aquí estamos casi. Versículos 17 al 21. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a ¿qué? La paz y la mutua edificación. No destruyes la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas de la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece y se ofenda o se debilite. Ahora, ¿cuál es el asunto de este pasaje? Motivo en lo que hacemos las cosas. El pasaje en sí está tratando de carne ofrecida a ídolos en los tiempos bíblicos. Pero la aplicación para nosotros es ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y Pablo decía, mire, la carne en sí no está contaminada porque fue ofrecido a un ídolo. Pero algunos piensan que sí, entonces si tú comas de esa carne, el otro va a pensar que tú estás pecando. Entonces mejor no coma la carne, mejor no causa a este otro tropezar en su fe. Entonces se trata de motivos en lo que hacemos, en nuestras actitudes. A mí no importa el otro hermano, yo voy a comerlo, a mí me gusta el churrasco. O viviendo para el bien de otros. Ese es el contexto. Estamos hablando, hermanos, de paz con otros. ¿Cuáles son las tres cualidades del reino de Dios mencionados aquí? Y esto lo encontramos, la justicia, la paz y el gozo. En versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo. ¿Y a quién da y quién da estos beneficios? El Espíritu Santo, ¿no? Dice, en el Espíritu. En el Espíritu Santo, dice versículo 17. Entonces, ¿cuáles deben ser las dos metas del creyente en el cuerpo de Cristo según versículo 19? El versículo dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Debemos seguir lo que contribuye a la paz con otros. No a que causa pleitos, no a lo que causa divisiones, no a lo que causa problemas, sino lo que causa paz y lo que causa crecimiento en nuestras vidas. Eso debe ser nuestro enfoque. ¿Qué debemos o qué hemos aprendido entonces de este pasaje, hermano? Dios es la fuente de la paz verdadera para cada creyente. Y digo para cada creyente porque el que no conoce a Cristo no puede tener paz verdadera. Porque uno tiene que conocer a Cristo, el autor y consumador de la fe, el autor de la paz, para poder tener esa paz verdadera. Aunque el Espíritu vive en el creyente, podemos escoger cómo vamos a vivir. Podemos escoger vivir según el Espíritu, sometidos a Él, o podemos escoger vivir como yo quiero, según el carne. Entonces sí importa lo que escojo hacer. Podemos también escoger enfocarnos en nuestras circunstancias, lo que nos está pasando, o podemos enfocarnos en nuestra fortaleza, que es Cristo. Otra vez, una decisión. Podemos escoger ser una piedra de tropiezo para otros y buscar la venganza en nosotros mismos, o podemos depender de Dios y dejar que Él se encargue de cualquier situación injusta. Y hermanos, situaciones injustas vienen, pero no nos toca a nosotros hacerlo. No nos toca a nosotros vengarnos. Mire, la próxima vez, puede ser el día de hoy que sucede. Puede ser alguien de su familia que lo hace. Ojalá que no sea. Pero puede ser una palabra, o algo así. O puede ser mañana en el trabajo que alguien le roba algo. Usted sabe quién es. Y hasta el tipo ahí está jugando con su hijo. Porque robó. ¿Qué debemos hacer? Y a reportarlo y tratar de conseguir la cosa y entrar con el hombre. No. Es fácil, hermanos, decir, es otra cosa vivirlo. Pero si queremos paz con Dios, paz con nosotros mismos y paz con otros, Es por eso que la Biblia dice que el creyente es una nueva criatura. Somos diferentes. Ya no actuamos como antes. Ya no pensamos como antes. Ya no respondemos como antes. Queremos de vez en cuando, sí, porque la carne siempre está peleando para tener control de nuestra vida. Pero cuando estamos sometidos a Dios, eso cambia nuestra forma de actuar. Cada una de estas decisiones afectan el nivel de paz que tenemos en nuestras vidas. ¿Tienes tú paz para con Dios? ¿Tienes paz dentro de ti mismo? ¿Y tienes paz para con otros a tu alrededor? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Está reinando la paz en tu corazón? Vamos a orar. Padre, en esta mañana confesamos que en cada una de nuestras vidas, en diferentes momentos, la paz tuya no ha reinado. Nuestra carne muchas veces quiere tomar control, quiere tener las riendas de nuestras vidas y poner al Espíritu Santo a un lado y manejar nuestra propia vida. Entendemos, Señor, que tu palabra nos enseña al contrario, de que el creyente debe morirse a sí mismo, debe dejar y ceder el control a ti por medio de tu Espíritu. Y Señor, en esta mañana, yo pido por las decisiones que se están tomando en los corazones en este momento. Pido que tu Espíritu Santo traiga convicción. Si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, que puedan conocerlo hoy. Y Señor, si hay creyentes alejados de ti, aunque no sean tan distanciados, o tal vez se han alejado mucho, que puedan reconciliarse contigo y experimentar esa paz de nuevo. Y ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, a cada uno que somos hijos tuyos, a poder actuar y pensar y dejar las cosas a ti como debemos. Sabemos, Señor, y tú sabes que no es fácil para nosotros, pero es fácil para ti. Y si dejamos ese control a ti, Señor, que tu Espíritu Santo puede hacer grandes cambios en nosotros. Así, en esa actitud de oración, quizá hay alguien aquí en esta mañana que no conoce a Cristo, pero que hoy ha reconocido que necesita esa paz en su corazón. ¿Habrá alguien quien diría: pastor, ore por mí, yo necesito aceptar a Cristo, nunca lo he hecho, pero hoy quiero hacerlo, yo quiero tener esa paz que nunca he tenido de verdad? ¿Habrá alguien así en esta mañana? Por ahí levantar su mano, quiero orar por ti, no le vamos a avergonzar, nada más queremos orar por ti. Quiero cambiar la invitación. De repente hay alguien aquí en esta mañana quien dice: hermano David, yo soy hijo de Dios, pero me he alejado del Señor. Yo no tengo esa paz en mi corazón. Yo no estoy permitiendo a Dios reinar en mi vida y no estoy enfocado en Él para que tenga esa paz completa. Y hoy quiero reconciliarme con Dios. Yo quiero renovar mis votos con Él y comenzar a vivir y a seguirle como debo. Ore por mí. ¿Habrá alguien así en esta mañana? Amén, gracias a Dios. Amén. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. quizá tú estás aquí y dices, hermano David, la verdad es que no me considero tan alejado, pero esto de la paz me afecta mucho. A veces lo tengo y a veces no lo tengo. Es porque no me he mantenido enfocado en Cristo. No he querido dejar lugar a la ira de Dios en mi vida. Y hoy estoy entregando quizá una situación específica, o quizá situaciones futuras que tú sabes que van a venir, y tú dices, estoy decidiendo hoy dejar lugar a la ira de Dios en mi vida. Ore por mí. ¿Habrá alguien así en esta mañana? Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Padre, alabamos y glorificamos tu nombre porque tú eres tan bueno con nosotros y tan paciente. Señor, vimos la semana pasada la paz personificada en el Señor Jesucristo. Pero hoy queremos pedirte, Señor, que esa paz pueda ser aplicada a nuestras vidas de nuevo. Que tú puedes tomar control de nuestras vidas, de nuestros corazones. Que comencemos a tomar decisiones, a escoger enfocarnos en ti, a escoger bendecir a nuestros enemigos, a escoger dejar la ira a ti. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir en la bendición y en la paz que tú nos puedes dar mientras hacemos eso. Bendice mis hermanos y hermanas quienes levantaron sus manos. Tú conoces, Señor, la necesidad en cada corazón. Algunos están luchando y lidiando con problemas actuales que no han querido soltar. Y otros, Señor, nada más han tenido un hábito de querer vengarse y desquitarse cuando algo les pasa. Y hoy están entregando esa actitud y ese hábito a ti. Te pido, Señor, que los bendigas, que tu Espíritu Santo pueda recordarles en el instante de su decisión hoy, y que puedan dar la vuelta, entregar esas cosas a ti y dejar lugar a tu ira, porque tú tienes cuidado de nosotros. Bendice tu palabra, Señor, bendice la predicación de ella en nuestros corazones, y que realmente podemos ser personas diferentes como resultado de la obra de tu Espíritu en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos y te pedimos estas cosas. Amén. Dios los bendiga, hermano.
Vamos a ponernos de pie.